sector energético es un sector muy dinámico que está concatenado en todos los ámbitos, digamos. Lo que pasa en la provincia de Chubut tiene que ver con lo que pasa a nivel nacional, con lo que pasa a nivel internacional, los intereses que hay en el potencial de la provincia, cómo la provincia termina siendo impactada por esos intereses. Digamos, es un tablero de ajedrez muy complejo, y no se puede hablar de un tema sin hablar de los otros, digamos, como para poner un poco en contexto de la complejidad que implica el sector energético. Como primera medida, hacer una división. El sector energético en la provincia tiene claramente dos áreas: por un lado la parte de energía eléctrica y por otro lado la parte hidrocarburífera, que bueno, para ello existe el Ministerio de Hidrocarburos. Uh-huh. Y a mí me toca ser subsecretario de energía, pero vinculado más a la energía eléctrica y a particularmente lo que tiene que ver con energías renovables, que bueno, son un poco el tema en cuestión, más en debate en función de lo que es la transición energética, el cambio climático, y todo esto se aceleró a partir de lo que pasó en Europa, en Ucrania, que es básicamente una guerra que se generó a partir de la cuestión energética también. Uh-huh. Así que bueno, el escenario en el que estamos insertos es muy complejo, pero bueno, vamos a preguntarte por la provincia de Chubut. Así que vamos a empezar, sí, por la provincia de Chubut.
Sí.
La provincia de Chubut tiene una característica muy particular, que es contar con dos sistemas. Un sistema de ellos es el sistema de interconexión, del cual forman parte, es decir, que la provincia está interconectada al sistema energético nacional. La única provincia del país que no está conectada al sistema de interconexión nacional es Tierra del Fuego. Pero la provincia de Chubut tiene una dicotomía ahí, que el 85% de su territorio no está interconectada y el 15% sí está interconectada, pero básicamente por esta condición de interconexión y de disponibilidad de energía eléctrica, la concentración demográfica se da en las ciudades que están interconectadas, que son Comodoro, Radatili, Trelew, Rawson, Madryn, Mezquel, Trevelin y la comarca.
Parate un cachito ahí, de ese 85%, o mejor dicho, del 15% que está conectado, ¿la producción alcanzaría para el otro 85% que no está conectado?
En términos de energía eléctrica, la provincia consume el 20% de lo que genera.
Bien. O sea que alcanzaría.
Alcanzaría totalmente. Uh-huh. Para abastecer a toda la provincia, digamos. No solo a la parte, suponete que mañana interconectamos toda la provincia, alcanzaría totalmente para cubrir la demanda de las ciudades que ya están interconectadas y la de las ciudades que no están aún interconectadas, pero bueno, alcanzaría totalmente.
¿Y la amortización de esa inversión es tan alta que no permite hacerla, digamos? O sea,
yo creo que es totalmente financiable con la sustitución del consumo de combustible, pero el tema es el financiamiento, acceder al financiamiento, porque es una obra muy costosa. Uh-huh. La interconexión total, claro. Entonces el tema sería acceder a esos fondos. Pero después la provincia está totalmente en condiciones de ser autosuficiente. Más, estamos llevando adelante con el grupo de trabajo del cual formo parte, que es el grupo de Agenda Chubut, esta discusión de la cuestión de la soberanía energética, considerando que la provincia está en condiciones no solo de autoabastecerse a partir de sus fuentes las actuales y las que se podrían desarrollar, sino que podría ser un gran proveedor de energía, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica. Y bueno, hace unos días, en el marco de la CELAC, el presidente de Colombia dio un discurso hablando en parte del sector energético y de la importancia que tiene la energía para la integración latinoamericana, y habló claramente de la importancia del viento en el sur de la América del Sur. Claramente estaba haciendo referencia a la provincia de Chubut, a la provincia de Santa Cruz.
Eugenio.
Sí.
Justo sobre eso te quería consultar, porque bueno, en su momento se habló de un parque de energía eólica, del potencial que tiene la provincia para generar otras energías renovables. El hidrógeno verde fue también un tema que ya en la Patagonia está empezando a pisar. ¿Qué potencial tiene la provincia de generar esas otras energías? Y si cómo ves la posibilidad de que sean subsidiarias o que estén sumadas, ¿no?, a la otra energía, digamos.
La región tiene un potencial de energía renovable muy grande, digamos. Es el principal potencial mundial de viento en territorio, en tierra, digamos. Después el resto de los lugares con mayor potencial son lugares offshore, digamos. Uh-huh. Agua en el mar. Pero en términos de tierra, la Patagonia es el principal a nivel mundial como potencial generador de energía. lo que nosotros tenemos es un problema de transporte, digamos, la energía, la, una vez que la genera, la tenés que transportar, transmitir a través de líneas, y hoy la verdad que carecemos de eso, no tenemos capacidad de transporte, digamos, ya no podemos poner un molino más en la provincia porque no, las líneas no están en condiciones de transportar esa energía. Entonces hay una discusión muy grande respecto a la infraestructura que hace falta, y se ha dado una gran oportunidad a partir de los dos proyectos de generación hidroeléctrica que se están haciendo en Santa Cruz, que son la, la represa Kirchner y Cepernic, o Condor Cliff y Barrancosa, depende de la época que sea el nombre, que ahí se va a hacer una segunda terna de alta tensión, y bueno, la discusión de la traza de esa línea es una discusión que va a tener un impacto, yo creo, muy significativo en términos territoriales respecto al desarrollo de ese potencial, porque podés tener muy buen viento, pero si no tenés línea de transmisión, cualquier cosa que hagas queda ahí, digamos, porque no podés transmitir esa energía.
¿Por dónde pasaría esa línea de alta tensión?
Bueno, ahí nosotros hemos, digamos, la primera lógica era que pasara en paralelo a la actual, digamos, que viniera a la actual línea de 500, que va de Pico Truncado, Puerto Madryn-Choeles, pero ahí es repetir esta lógica. Bueno, y ahí empezamos a discutir un montón de otras cosas que tienen que ver con la política de desarrollo, digamos, realmente la Patagonia es un territorio extractivo, claramente nosotros producimos energía para los grandes centros urbanos, pero no nos abastecemos nosotros, este dato que hablamos al principio, que consumimos el 20% de lo que generamos, pero tenemos el 85% del territorio desconectado, que obviamente hay un montón de problemas que ustedes son espectadores cotidianos.
Sí, claro.
En las localidades donde los vecinos tienen problemas de conexión, que funcionan los motores, eso. Entonces, discutir estas líneas de alta tensión, las trazas, es básicamente discutir federalismo, discutir desarrollo territorial, discutir soberanía. Entonces, la intención es discutir federalismo, como decía. La energía federaliza, la energía desarrolla. Entonces, la segunda opción es que pase por el centro, una opción que presentamos nosotros, que, bueno, no formalmente, pero que venimos discutiendo con el gobierno nacional y planteando nuestras visiones, que esa línea debería pasar por el centro, por el corredor norte-sur, pero por el centro de la provincia, dándole la capacidad de que esa energía al desarrollo del potencial eólico del centro de la provincia.
No, que también beneficiaría a Río Negro, ¿no? Claramente, si se...
Totalmente, pero es una discusión regional y federal. Entonces, cuando en el marco de un modelo de desarrollo extractivo como el que hasta actualmente se ha desarrollado en este país, no solo en la energía, sino también en la agroindustria.
Sí, hoy se cumple el aniversario de Scalabrini Ortiz, por ejemplo, ¿no?
Ponele, vamos.
Venimos discutiendo.
Ahí tenemos un referente de este tipo de discusiones, compañero.
Claro.
Nosotros no tenemos que discutir en función de la eficiencia y del costo para el mercado de consumo, que está básicamente en el AMBA. Está todo bien con el AMBA, pero nosotros tenemos que discutir las obras de infraestructura que tengan un impacto positivo para nuestro territorio. Entonces, discutir esta línea, es decir, está bien, la energía va a llegar claramente al AMBA, porque la demanda está allá, pero nosotros necesitamos, es más, si corremos esta línea a otro lugar, o ponerle que pase más cerca de la ruta 40 en vez de pasar por el centro, digamos, hay que hacer una prefactibilidad y analizar los números de costos, beneficios, etcétera, etcétera. Es un análisis bastante profundo de la ingeniería y de la ingeniería financiera del proyecto.
Claro.
Pero no puedes contemplar solamente en ese análisis la cuestión económica del costo final del kilowatt o del megawatt en el mercado de consumo. Claro. Pues en realidad estamos haciendo un proyecto para Edenor o para Edesur, básicamente. En realidad deberíamos hacer un proyecto que vincule el potencial del territorio tanto para ofrecer energía como para servirse de esa energía. Porque si yo quiero desarrollar la meseta central, necesito energía para hacer lo que fuere, Si quiero poner una planta de procesamiento de lana en el lugar donde la lana se esquila, necesito energía.
Claro.
Si quiero poner un frigorífico, necesito energía. O sea, que lo que quiera hacer en la meseta implica como condición necesaria debatir la política energética, que es un poco lo que hacemos desde la secretaría nuestra.
Eugenio, estamos hablando con Eugenio Kramer, subsecretario de Energía de la provincia, pero también integrante de Agenda Chubut. Es un núcleo de pensamiento que está vinculado al sindicato de Luz y Fuerza, también a la Fundación Patagonia Tercer Milenio. Y Eugenio, quería preguntarte, porque hace un par de meses atrás tuvieron una reunión con la titular del Banco Nación, con Silvina Batakis, y también con la secretaria de Provincia del Ministerio Interior de la Nación, Karina Angeletti, sobre el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. ¿Se ha podido avanzar algo con eso?
Eso no corre por cuenta mía, digamos, la gestión de esos fondos y se le presentó una cartera de proyectos elencada después, bueno, vino todo el proceso en que Silvina pasó de ser secretaria de provincia a ser ministra de Economía, después ahora está como directora del Banco Nación. En ese momento se le presentó un listado de proyectos.
Ah, porque esto fue antes, claro, está bien.
Para, bueno, obviamente, pero después el fondo fiduciario tiene fondos, algunos fondos limitados y gestionar, pero bueno, se le presentó el listado que implicaban obras eléctricas, obras de conectividad digital, algunas obras de, de, pero bueno, eso ya es más un tema del ministro.
Claro.
Porque cuando tuvimos esa reunión yo estaba en la subsecretaría.
Vos todavía estabas en la subsecretaría, claro, porque eso fue a fines del 2021. Eugenio, quería preguntarte porque, bueno, vos hablabas de no tenemos más posibilidad de instalar un molino, por ejemplo, porque no hay redes, y es totalmente atendible la explicación. Ahora, en la producción energética, ya yendo a lo nacional, ¿qué analizan ustedes? Porque, bueno, uno, yo a mí me sorprendió, hacía mucho no venía por Ruta 3, el otro día pude ver la cantidad de parques eólicos que hay en el sur de la provincia de Buenos Aires, y creo que abarca también parte de Río Negro, y bueno, y son de una empresa, ¿no? De Pampa Energía, creo que son, que era el titular Marcelo Minden, pero también, digamos, hay una cuestión de la producción energética con bienes naturales como el viento, que es de todos los argentinos, y hay una ganancia extraordinaria que se lleva una empresa privada. ¿Cómo dan esa discusión ustedes?
Bueno, hay una discusión muy grande que tiene que ver, hace un tiempo, hace varios años, una discusión que se terminó llevando hacia algo más, no sé si la palabra sería cómico, pero fue cuando se habló del impuesto al viento años atrás.
Sí.
Y ahí lo que tiene que ver es una discusión respecto a los recursos, qué recursos se afectan en la generación eólica. Si bien la base para la generación es el uso del viento como recurso, lo que se está afectando es el suelo, digamos. Y hay una discusión respecto a hacia dónde apuntamos. Un paralelo sería la discusión de la fertilidad de la tierra, como se dio la discusión de la 125 años atrás. Estamos discutiendo un factor que es preexistente, digamos, y lo que implica es la ubicación. La fertilidad de la tierra es preexistente al dueño del campo, digamos. Está ahí por un montón de condiciones naturales que se fueron dando a lo largo de, no sé, de miles de años, que generó que la zona núcleo productiva agropecuaria de este país, la tierra tenga condiciones de fertilidad única en el mundo, y que no se dé en otra provincia, como decirte, no sé, eso, no, Santa Cruz o Chubut, que no podés generar soja acá. Bueno, por ese mismo proceso de formación natural, acá tenemos una condición que es el viento, que no está en otra provincia. Entonces, la generación eólica se tiene que discutir en función del uso del suelo, porque si no sería lo mismo poner un molino en Misiones que poner un molino en Chubut, y claramente no es lo mismo en términos económicos. Entonces, lo que se está afectando es el suelo, que también tiene un impacto directo en la cuestión demográfica, porque viene la generadora, compra un campo, genera un proyecto de inversión, se ponen los molinos, empiezan a generar. Una vez que el proyecto está en funcionamiento, no genera más mano de obra, de la que implica el control y algún mantenimiento de los molinos, pero no es lo mismo que la producción agropecuaria. Entonces es necesario hacer convivir a la producción agropecuaria con la producción de energía a partir de aerogenerador.
Eugenio.
La discusión y el factor crítico es el uso del suelo, digamos. Y sobre el uso del suelo hay que discutir la fertilidad, en este caso, que sería la condición de vientos única, que, como te decía hace un ratito, que está vista como uno de los mejores lugares en términos territoriales para producir energía eólica. Bueno, ahí la provincia, ¿de qué se beneficia? Actualmente no se beneficia de nada, más allá de ser un gran muestrario de parque eólico, básicamente.
Claro.
Eugenio, en relación a... evidentemente hay un tema que yo estoy ignorando, que tiene que ver con la sensación de que está obligado a estar vinculado a la red eléctrica. Si, digamos, pensando en proyectos como en su momento los vitivinicultores estuvieron juntando y planteando la posibilidad de generar energía eólica para mantener la regularización y la garantía de la continuidad de la producción... planteaban esto de abastecer. Vos recién mencionabas que el gran problema es el transporte. ¿No se pueden generar circuitos pequeños para empezar a tener por lo menos una continuidad, bueno, en la energía?
Es una de las líneas que estamos trabajando, que son pequeñas redes que, si bien están interconectadas, en este caso hay dos en la provincia de Chubut, que una es la que tiene centralización en Río Mayo, y la otra es la que tiene centralización en la oficina de Gobernador Costa.
Bien.
Ahí tenés conectado a José San Martín, a Gobernador Costa, a Teca, a Río Pico, y no me quiero olvidar de nadie.
¿Y Senger no?
No,
Senger está en Río Mayo.
Senger de Río Mayo, Ricardo Rojas,
claro.
Senger, Atilio Viglione, Lago Blanco y...
¿Y Facundo?
Facundo, pero me parece que Facundo no está conectado al sistema, no recuerdo bien.
Claro.
Pero, digo, más allá de cuál está y cuál no está, digo, hay pequeñas redes de distribución en media tensión, en este caso son líneas de 33 kilovolt, que bueno, podrían abastecerse. El tema es la demanda de energía y la potencia necesaria para abastecer eso y la disponibilidad de tecnología y los fondos necesarios. Nosotros creemos que es un paso la generación de subsistemas de distribución, como en este caso sería, por ejemplo, conectar la Ruta 25, que de hecho el gobierno provincial inició ese proceso, se está trabajando en las plumas Paso de Indio, en los altares Paso de Indio y en las plumas Los Altares, como un subsistema. Para generar, entonces uno lo que hace ahí es generar demanda agregada y aumentar la potencia que se requiere, y ahí se hace un poco más viable la inversión. Lo mismo sería, por ejemplo, conectar Gastre con Telsen y con Gangán, en esa línea, más el resto de las comunidades que están alrededor de la Ruta 4, en lo que nosotros denominamos subsistema norte, por ejemplo, y centralizar la generación en un lugar. Y el objetivo por ahí no es sustituir 100% la energía, porque en realidad la energía eólica renovable es muy variable por la variación del viento, porque hay días que tiene viento y días que no tiene viento, entonces los días que no tiene viento tiene que apagar todo. Entonces, hacer convivir con la generación tradicional, que en este caso sería el consumo de fósiles, los motores y los generadores actuales, pero combinándolos. Entonces eso tendría un impacto positivo reduciendo parcialmente el uso y transitando a fuentes renovables. Una vez que esto, digamos, que lográramos interconectar estos subsistemas a la red nacional, bueno, ahí ya podríamos tomar energía del sistema, inclusive vender energía de los pequeños parques eólicos que hubiera en las comunidades al sistema, digamos, sería como un poco lo ideal, porque también ahí la energía se convertiría en un vector de transferencia de ingresos hacia las comunidades.
En relación, Eugenio, a el proyecto que se estuvo trabajando el año pasado en la Escuela Agrotécnica de Gaiman para instalar un parque solar. ¿Cómo viene eso? ¿Tienen algunas primeras evaluaciones en relación a esto, que entiendo que es una prueba que se hizo, que se está evaluando?
Sí, se hizo una prueba en el marco de la ley de generación distribuida.
Sí.
Y bueno, los técnicos están trabajando, el parque se puso en marcha el año pasado, creo que fue en noviembre la inauguración. Y está funcionando y está básicamente la energía que se genera ahí es energía que consume la escuela.
Claro.
Pero fue una experiencia que hizo con la cooperativa de Gaiman y bueno, forma parte de este tipo de experiencia que estamos haciendo para medir a ver hasta qué punto, cuál es el límite inferior para poder hacer convivir energía de tipo renovable, en este caso fotovoltaica, con la generación del sistema o con la generación fósil. Pero bueno, es un proceso y en eso estamos, pero ese parque funciona, en algún punto tuvo algunos fallos, cambiaron algunos repuestos, se paró un día o dos días, no sé, pero la cuestión es que está funcionando bien y está generando muy bien, digamos.
Bien.
Así que, obviamente, muy bien para la escala que se hizo. Pero es un proyecto muy muy importante para lo que pretendemos llevar adelante en territorio provincial.
Eugenio, hubo una discusión, un debate bastante fuerte en torno a lo que se conoció como el proyecto Renta Hídrica, en el tema, bueno, que trabajaron diputados provinciales del Frente de Todos y que luego finalmente se volvió para atrás y que ahora hay todo como un replanteo. Bueno, primero, ¿cuál es tu opinión respecto de ese proyecto de Ricardo Bestene que firmaron Manteña y Williams? Y que venía a traer algún tipo de pago a las comunidades por el uso del agua, pero que además tiene atrás una discusión, y nosotros lo hemos hablado aquí con Marco Rebasa, en torno a por qué pedir una renovación o facilitar una renovación de concesión cuando en realidad nos podríamos quedar con el recurso. Bueno, primero tu opinión y después a ver si podemos articular algunas alternativas a eso.
Yo obviamente al proyecto lo conozco y tengo una muy buena relación con Marco Rebasa y con él. En esta condición de aprendiz, de la cual me hice cargo al principio de la nota, Marcos es una de las personas a las que yo tomo de referencia, Y respecto al proyecto, yo entiendo que el proyecto se daba de, en mi visión personal, se daba de frente con el marco regulatorio nacional. Ante la inminencia de la caída de los contratos de concesión en los próximos 2 o 3 años, tanto para las empresas que están privatizadas en la provincia de Neuquén como las que están en este caso en Chubut, Futaleufú, forma parte de la jurisdicción nacional, forma parte del marco regulatorio nacional. Las dos leyes que le dan, la 15.336 y la 24.065, dicen qué implica jurisdicción nacional, y Futaleufú es claramente jurisdicción nacional. Uno puede estar a favor o en contra, pero es difícil modificar una ley nacional con una ley provincial. Respecto a los fondos que atribuyen a los municipios, yo no sé cuál es la economía de los municipios, pero no me parece que fueran fondos muy sustanciales respecto a lo que implica la represa como, claro, como generadora de ingresos, digamos. Uh-huh. Las regalías están aprobadas desde el año 1962 en esta ley, que es la 15.336, y que se liquidan a partir de la facturación y de la energía despachada por la central al precio que CAMMESA le fijó a la energía esa. Entiendo que la ley implica una reivindicación territorial para lo que la obra implicó para la región. Y ahí, bueno, ahí ya uno empieza a tocar fibras afectivas, que claramente las sensaciones de la comunidad respecto a lo que esa obra implicó para la zona de Esquel, de Trevelin, y todo el impacto que tuvo para un montón de lugares. Yo tengo familia en la zona de Trevelin también, y a mí mi tío me contaba, digamos, si bien yo soy cordobés, la prima de mi papá se vino a vivir a Esquel, a Trevelin, en el año 70 y pico, y bueno, ahí tengo mis primos y demás. Y ellos me contaban lo que era el lugar antes de que hiciera la represa y todo lo que eso significaba. Y además, bueno, claramente hay una cuestión afectiva muy importante. Uh-huh. Que implica una demanda de una reivindicación. Claro. Me parece que el proyecto de ley se amparaba en eso, pero no generaba una reivindicación acorde. Y también está la cuestión esta, que es una visión que compartimos dentro del grupo de Agenda Chubut, que es la atomización del tema de los recursos, digamos.
Sí, lo hemos hablado en algún otro momento, ¿no? Decir, bueno, de que la Constitución de 49 planteaba que todos los recursos eran de la Nación, después fue eso cambiado para la Constitución del 94, y ahí se atomizaron los recursos naturales a mano de las provincias, ¿no? Que también genera este tipo de discusiones parciales, ¿no?
Exactamente. Y después la política energética es una política provincial, digamos. Entonces, porque si no, con este criterio, Yacyretá, ¿qué haría Corrientes con Yacyretá? Claro. Con él, ¿entendés? Que representa casi el 40% de la matriz hidráulica del país. Uh-huh. Entonces es una discusión compleja que se amparó sobre una agenda afectiva, digamos, que tiene que ver con lo que comentaba recién. Esto es una visión totalmente personal. Y que en términos reivindicatorios chocaba con marcos regulatorios que existen y que no lo pueden modificar de la provincia, porque en algún artículo decía, encomienda el gobierno provincial a ir a gestionar. Entonces, como que la ley no terminaba de aprobar nada. Y en definitiva, lo que hacía era generar un fondo a partir de las regalías hidroeléctricas para darle para transferir a los municipios que fueron afectados o que son impactados por la obra. La parte central era el fondo.
Bien. Eugenio, ya nos quedamos sin tiempo, pero acá hay un oyente que nos pregunta, ¿qué opinás del avance de generación distribuida?
Para mí, buenísimo la generación distribuida. Lo que sí creo, y esto también es una visión personal, que la generación distribuida implica una transferencia de ingresos a quienes están en condiciones de hacer sus inversiones en forma privada. Yo creo que debería haber un esquema de, digamos, permitirle al privado que quiere hacer un esquema de generación domiciliario que lo haga, pero también generar esquemas que permitan a quien no está en condiciones de hacer esa inversión per se, digamos. O sea, yo no puedo poner un panel solar en el techo de mi casa. Claro. Entonces, estás transfiriendo los costos de los valores agregados de distribución de quienes pueden generar a quienes no pueden generar. Entonces, como que hay una transferencia de ingresos entre sectores económicamente fuertes a sectores económicamente no tan fuertes.
Entonces, o sea, necesita una regulación del Estado, claramente. Eso.
Claro, de hecho hay una regulación, pero yo creo que debería haber esquemas institucionales donde se puedan juntar vecinos y generar, digamos, habría que verlo, pero yo estoy a favor de la generación distribuida.